Me costó un poco de trabajo dormir la noche. Había muchos cohetes, ¿verdad? Y es increíble eso. ¿Por qué tantos cohetes? Pues porque la humanidad, la mayoría de la gente en este mundo estaba celebrando algo, ¿verdad? Que es la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a tener un tema especial, vamos a poner una pausa en nuestra serie de distintivos y vamos a hablar acerca de la resurrección. Creo que es bien importante que podamos ver como creyentes y entendamos esto. Como te decía ayer, pues todos celebraban la resurrección el día de hoy, ¿no? El domingo de resurrección, hace casi 2000 años sucedió este hecho histórico y real para nosotros, que fue que Jesús, ¿no?, después de haber muerto en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿verdad? Y todos celebran esto, pero creo que muchas veces sin entender lo que significa y sobre todo sin entender lo que la resurrección nos ha dado, ¿no?, como creyentes ahora en Cristo, ¿no?, y lo que la resurrección ofrece a todo el mundo, a toda la humanidad, ¿no? Y no quiero desperdiciar esta oportunidad para poder hablar de lo que Dios ha hecho, lo que significa la resurrección para nosotros. El día de hoy vamos a ver este tema, ¿no?, acerca de la resurrección, y vamos a hablar sobre la resurrección de Cristo, pero no vamos a hablar sobre evidencias o pruebas de la resurrección, ¿no? Creo que lo hemos hecho en otra ocasión, estudiamos hace poco 1 Corintios 15, donde habla mucho acerca de eso, argumentos lógicos, ¿no?, históricos lo veíamos, o sea, hay mucha evidencia de que fue un hecho real, sucedió, pero el día de hoy quiero enfocarme en otra cosa. Lo que vamos a ver es, vamos a hablar es de algunos beneficios sobre la resurrección, cosas que la resurrección han traído, ¿no?, como una bendición para nosotros, ¿no?, a través de este pasaje. Y te voy a pedir que vayas abriendo tu Biblia en 1 de Pedro, por favor, 1 de Pedro capítulo 1, vamos a meditar en un par de versículos ahí, 1 de Pedro 1, a través de este pasaje veremos cuatro cosas, cuatro beneficios, cuatro bendiciones acerca de la resurrección de Cristo para toda la humanidad. Okay. 1 de Pedro, capítulo 1. Y en lo que estás ahí, quisiera que oráramos para poner este tiempo en manos del Señor y que sea Él hablándonos a través de su palabra. Señor, queremos agradecerte por este tiempo. Gracias por la bendición que nos das de estar aquí en este lugar, de estar reunidos en tu nombre, para venir a adorarte, Señor, a conocerte, a exaltarte, Señor. Y tal vez, Señor, venir el día de hoy para creer en ti, Señor. Por favor, háblanos a través de este pasaje, Señor. Háblanos en sus vidas, en sus corazones, Señor. Queremos nuevamente, Señor, tomar este tema de la resurrección para entender lo que tú has hecho por nosotros y apreciar más, Señor, tu obra de redención en la cruz, Señor. La resurrección, lo sabemos, Señor, es un pilar de nuestra fe. Señor, pero no solo eso, Señor. La resurrección ha traído a nuestras vidas, Señor, esperanza, vida. Y queremos enfocarnos en eso el día de hoy, Señor. Entender esos beneficios, esas bendiciones que la resurrección nos ha dado, Señor. Queremos poner este tiempo delante de ti en tus manos. Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos y convenciéndonos de la verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Solo estos dos versículos, ¿verdad? Dos versículos cortos, pero con mucho contenido, sobre todo hablando de la resurrección de Jesús. Pedro fue un hombre que conoció a Jesús, caminó con Jesús, ¿verdad? Lo sabemos. Si ha estado con nosotros los miércoles estudiando Juan, hemos podido ver eso, ¿no? Sus discípulos, uno de ellos, Pedro, aún aquel que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, reconociendo quién era Jesús, y Jesús diciendo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es este hombre quien está escribiendo estas cosas. Y comienza diciendo esto, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos un Pedro muy diferente, ¿verdad? Aquel pescador que empezó a seguir a Jesús. Vemos un hombre y vemos un cambio en él. No solo de ser un discípulo, sino ser un apóstol, pero viendo un hombre que ahora tiene fe, y una fe muy fuerte, arraigada en Jesús, pero sobre todo en lo que Jesús ha hecho. Y parte de eso es la resurrección. Y por eso es que puede bendecir a Dios de esta forma y decir, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo esto, así, reconociendo que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es lo que está diciendo ahí, ¿lo ves? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro fue un testigo, como te decía, presencial y ocular de la vida, muerte, pero sobre todo resurrección de Jesucristo. ¿A qué voy con esto? Lo que estamos leyendo no es una historia, ¿no? Que de repente alguien dijo, pues alguien me contó esto y te lo voy a contar a ti. No, es una persona que está contando, no da un testimonio de algo que él vio. Eso es un testimonio. Algo en lo que tú fuiste un testigo ocular, viste, experimentaste, presenciaste. Y es lo que le está diciendo. Esto yo lo viví. Y lo primero que vemos, y que reconoce Pedro aquí, es esto. Y es lo primero que vemos como un beneficio, una bendición de la resurrección. Dice que según su grande misericordia, ¿lo ves? La resurrección nos muestra la misericordia de Dios. ¿Sí lo ves? Es la misericordia de Dios la que fue manifestada cuando Jesús resucita de los muertos. Es abundante en misericordia. Pero fíjate cómo dice Efesios 2. Déjame leer desde el verso 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y esa era nuestra condición. Así estábamos. Fíjate lo que dice el verso 4. Pero Dios, ¿verdad? En esa miserable vida, llega Dios con su misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿te das cuenta? Pedro dice, de su abundante misericordia, según su grande misericordia, es lo que significa la palabra grande, abundante. Y aquí el apóstol Pablo en Efesios dice, es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Entonces Pedro entendía esto y sabía que la resurrección fue un hecho que marcó esto y mostró y reveló la misericordia de Dios para el hombre. De ninguna otra forma tú y yo hubiéramos podido experimentar la misericordia de Dios. Ni siquiera conoceríamos la misericordia. Es a través de esto. Dios es rico en misericordia y quería mostrarnos su misericordia. Y es a través de la obra de salvación, revelada en la resurrección, que Él ha mostrado al mundo lo misericordioso que es. Eso nos muestra la resurrección. Y así como existen leyes físicas, a la cual todos nosotros estamos sujetos, ¿verdad? Leyes como la gravedad, la inercia, la dinámica, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas leyes las cuales son naturales para nosotros, ¿no? Que estamos sujetos, que es algo ya natural. Así como hay leyes físicas, existen leyes espirituales, ¿sabías? A las cuales estamos sujetos, aunque no las entiendas, ¿verdad? A lo mejor yo no entiendo mucho la ley de la gravedad, no entiendo por qué estoy pegado al piso, ¿no? No entiendo por qué si me subo dos pisos y me aviento, tal vez no viva, ¿verdad? Tal vez no entienda qué es lo que produce eso, pero estoy sujeto a eso, ¿verdad? Así ocurre con las leyes espirituales. Tal vez no las entiendo, ni siquiera las conozco, pero estoy sujeto a ellas. Y una de esas leyes espirituales se encuentra claramente descrita en el libro de Romanos. Romanos 6, versículo 23. ¿Sabes cuál es esta ley? Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Ya la sabes, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Es una ley. ¿Sí lo ves de esa manera? Es una ley. La puedes negar. Pero es como si yo me aviento del edificio y digo, yo no voy a morir. Y hasta cuando me caigo, a ver si fuera cierto o no. ¿Verdad? Lo mismo ocurre con esta ley. Y ¿sabes algo? Es algo que sí vemos. La paga del pecado es muerte, morimos. El costo por haber pecado. Hay un costo, ¿sabías? Y ese costo es la muerte. Y eso lo vemos, esta ley la vemos inmediatamente después de la caída del hombre en Génesis capítulo 3. Cada generación, Génesis 5 nos muestra eso, cada generación desde la caída ha pagado el precio de su propio pecado. Cada persona ha muerto. En la escuela recuerdo de niños, nos enseñaron que el ciclo de la vida es, ¿recuerdas cuál es? Naces, creces, te reproduces y mueres. Y cuando me enseñaron eso, yo decía, pues qué chiste hay en eso, ¿no? O sea, ¿cómo que el ciclo de la vida termina con la muerte? ¿No? Pues así es. Y el hombre lo ha aceptado como algo natural. Es natural que muramos. Pero se ha olvidado que es una ley. El rey Salomón, el hijo de David, recuerda esta ley. Este rey que fue el rey más sabio, ¿no?, de la historia, dice la Biblia. Mucha gente venía a él para ver su sabiduría. Él mismo escribió sus últimos días, después de que vivió una vida totalmente corrompida. Aparte de la sabiduría que adquirió por Dios, la desperdició su vida. Y puedes leer el libro de Eclesiastés. ¿Recuerdas el libro de Eclesiastés? Es un libro que precisamente habla de esto. Déjame leerte los primeros versículos de ese libro. Eclesiastés 1, verso 1 al 3. Él escribe esto, palabras del predicador. Dice, ¿sí? ¿Quién es el predicador? Yo creo que Salomón ni siquiera quiso poner su nombre. Pero sabemos que es él porque dice, hijo de David, rey de Jerusalén. Y el único hijo de David que fue rey de Jerusalén fue Salomón. Yo creo que con mucha vergüenza dijo, pues el hijo de David, rey de Jerusalén. Y dice, vanidad de vanidades. Vanidad es vacío. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hablando de la vida en esta tierra. Dice, es vano, todo es vano, es pura vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esa es la conclusión a la que muchos han llegado. En esta vida hay un propósito. Vamos a morir. Y por eso muchos tenían este lema, ¿no? Comamos y bebamos. Mañana moriremos. Y el hombre ha abrazado eso. Y lo abre eso ya como algo natural. ¿Verdad? Naces, creces, te reproduces y mueres. ¿Por qué? Porque es una ley espiritual. La paga del pecado es muerte. Y cuando lo ves así dices, qué vida tan miserable, ¿verdad? La vida es miserable, pero la resurrección es misericordia. Es lo que estamos viendo. ¿Por qué Dios vio esta miseria? Tu miseria, la miseria del hombre, de su creación, y tuvo misericordia de nosotros. Dios quiso romper este ciclo de miseria, como mostrando su misericordia en la resurrección de su Hijo. Es a través de la resurrección donde Dios pudo romper este ciclo. Dios podía y pudo permitir que el ciclo de muerte continuara, porque es una ley, porque era lo justo. Pero en lugar de dejar que el ciclo continuara, Él lo interrumpió con la resurrección de su Hijo. Y eso es lo que predicamos, eso es parte de lo que significa la resurrección. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Él vio tu miseria, ha visto mi miseria. Así fue como yo llegué a Cristo en parte. Una vida sin propósito. Dice, ¿qué es de mi vida? He hecho esto, he hecho el otro, he intentado esto, me he esforzado por hacer el otro, no lo he logrado, y lo que he logrado, sigo siendo miserable. ¿No te has sentido así? Y Dios lo sabe. Y la resurrección muestra que lo sabe y nos muestra su misericordia. Déjame leerte 1 Corintios, una porción de 1 Corintios 15, donde Pablo enseña acerca de ese tema de la resurrección. 1 Corintios 15, voy a leer desde el verso 20. Dice esto: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Es el primero que tiene misericordia de nosotros. Ve lo que dice el verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y así fue, así sucedió. La muerte entró por un hombre, por Adán. Y todos venimos a heredar esa condición de muerte. Por eso todos morimos, porque todos nacemos en pecado. Somos pecadores, así nacemos siendo pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Pero por eso dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y el verso 22 lo deja más claro, porque así como en Adán todos mueren. ¿Es cierto eso? ¿Es verdad? Sí. Dice, así como en Adán todos mueren, dice, también en Cristo todos serán vivificados. Es la resurrección. Déjame leerte la nueva traducción viviente, estos dos versículos, el 21 y 22, en esta versión. Dice así, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Eso es lo que Dios ha hecho. Ha visto nuestra miseria y ha tenido misericordia de nosotros. Y la resurrección muestra eso. Pedro dice que la misericordia de Dios es abundante, ¿verdad? Esta gran misericordia. Y lo dice porque esa fue su propia experiencia personal, te lo decía en un principio. Fue un testigo ocular de esto. Él estuvo ahí, presenció estas cosas. Y por eso puede decir, la misericordia de Dios es inmensa, es grande, es abundante. Porque yo lo experimenté. ¿Recuerdas Pedro? Cuando caminó con Jesús. Él un día le juró a Jesús que nunca lo negaría. ¿Verdad? ¿Recuerdas? Le dijo, Señor, si se escandalizan de ti, yo nunca me voy a nunca voy a negarte. Voy a ir contigo hasta la muerte, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo cierto es que después de que Jesús fue arrestado, Pedro lo negó 3 veces, ¿verdad? Pedro lo negó 3 veces. ¿Te imaginas eso? La carga de culpabilidad en el corazón de Pedro en ese momento. Debe de haber sentido una carga enorme por haber negado a su Señor. Y eso lo llevó a experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Después de la resurrección, ¿recuerdas? Cuando Pedro se encuentra con Jesús, Jesús le da a Pedro 3 oportunidades para afirmar su amor, ¿recuerdas? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro, ¿me quieres? ¿Recuerdas la historia? Y es cuando Pedro entiende la misericordia. Pedro no recibió un juicio, un rechazo de parte de Jesús, que bien lo merecía. Me negaste, Pedro. ¿Sabes qué, Pedro? No te quiero ver cerca de mí. O sea, por lo menos de aquí a un mes, vete lejos, no te quiero ver. Tal vez así tú y yo hubiéramos hecho, ¿no? Te dije, me vas a negar y te aferraste y ve, me negaste, ¿no? ¿Qué recibió Pedro? Una abundante misericordia, como escribe en este versículo. ¿Sí lo ves? Una abundante misericordia. Dios lo perdona, confirma su amor No solo eso, le da una comisión, ¿recuerdas? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas 3 veces. ¡Ey, eso es para ti! Eso es misericordia. Eso es misericordia, y Pedro lo experimentó. Entonces vemos claramente cómo la resurrección de Cristo muestra la abundante misericordia de Dios, ofreciendo vida al pecador, al que no la merece, al que está muerto en delitos y pecados. Es lo primero, número uno. Pero no solo eso, dice el texto, su gran misericordia nos hizo renacer, ¿verdad? En el verso 3, nos hizo renacer. La resurrección nos da la posibilidad de nacer de nuevo y experimentar una nueva vida. No solo la misericordia de Dios, sino una nueva vida. Si Jesús hubiera venido a este mundo y hubiera muerto en una cruz, pero no hubiera resucitado, ¿te imaginas? No habría posibilidad de vida eterna. No habría una esperanza de una nueva vida. ¿Qué es lo que estamos celebrando? La resurrección. Porque Él resucitó. Tenemos una nueva vida. Si Jesús no hubiera resucitado, no habría una nueva vida. ¿Cómo podría Jesús dar vida eterna si Él nunca tuvo vida eterna? La resurrección nos muestra eso. Él tiene este poder. Y esto se lo dijo a sus discípulos en Juan 14, cuando Él solamente está con ellos. ¿Recuerdas ese momento cuando ya no está en su ministerio público? Él está solamente con sus discípulos, enseñándoles en el aposento alto, sus últimas enseñanzas. Y en Juan 14, verso 19, Jesús dice, todavía un poco, y el mundo no me verá más. ¿De qué está hablando? Voy a morir. Dentro de poco, no me van a ver. Voy a estar muerto. Pero vosotros, dice el texto, me veréis. Voy a resucitar y ustedes me van a ver. Y fíjate lo que dice al final del verso 19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Está hablando de la resurrección. No dice, porque yo vivo, ustedes viven. Porque yo vivo, porque un día van a haber resucitado, ustedes van a tener una esperanza de vida. Y eso es la realidad, eso es lo que nos muestra la resurrección. La nueva vida que tenemos en Cristo. No se refiere solo a la cantidad, sino a una calidad de vida que dura para siempre, una nueva vida. De eso se trata. Eso es lo que nos muestra la resurrección. 1 Corintios 15, este pasaje que cité hace rato, ¿no? Este capítulo. Verso 19 de este capítulo, un capítulo que nos habla de la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, 19 dice esto, fíjate. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, hablando de esta vida terrenal, si en esta vida solamente estamos esperando, nuestra fe es para esta vida. Dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de tener lástima de todos los hombres. Déjame leerte la traducción de la Nueva Versión Internacional. Dice así, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Esa es la realidad. Si nuestra fe solamente se tratara de este tiempo, de esta vida, imagínate, vamos a morir un día, entonces ¿para qué desperdiciaste tu vida aquí? Por algo que no tiene eternidad. ¿No es real eso? Pero no, tenemos una vida. Dios nos ha dado vida y creemos en eso. La resurrección nos muestra esto. Si crees que tus mejores días ya pasaron, ¿no? Como muchos llegan y, no, pues ya mi juventud ya se me fue, los mejores días ya pasaron. ¿Sabes por qué es? Es porque estás perdido. No es por otra cosa, es porque no has entendido el Evangelio, porque no conoces la resurrección. Porque si crees que tus mejores días están por venir, es porque has sido salvo. ¿Sabes esto? ¿Verdad? Lo mejor está por venir, una vida con el Señor. Porque la nueva vida en Cristo no tiene nada que ver con tu vida de antes. Es una nueva vida en Cristo. La vida nueva es por medio de la resurrección, como vemos, de Jesucristo de los muertos. Pero también la pregunta es esa, ¿cómo tengo vida eterna? ¿Cómo puedo tener esta vida? Ya sé que la resurrección me muestra esta vida, pero ¿cómo puedo yo tener esta vida? Por medio de un nuevo nacimiento. ¿verdad? Necesitas nacer de nuevo. Esto fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3. Este hombre que se acercó a Jesús de noche. Déjame leerte esos versículos. Juan 3, verso 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero fíjate lo que Jesús le contesta a este hombre en el verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para tener esta vida. Es muy interesante que esa palabra, el que no naciere de nuevo, una mejor traducción sería el que no naciere de lo alto. Así es como muchas veces más bien se usa esa palabra, de arriba, de lo alto. Cuando habla Santiago de la sabiduría que viene de lo alto, está usando la misma palabra ahí, en el griego. O sea, hay que tener un nacimiento de lo alto. No un nacimiento de esta tierra. Ese nacimiento es en Cristo, creyendo en lo que Él hizo por nosotros. Creyendo en la resurrección. No como una historia que me cuentan, como un ritual que celebro cada año. Sino como una verdad fundamental en mi vida. Él resucitó para darme vida. ¿Por qué? Porque yo estaba muerto, ¿verdad? Lo vimos en delitos y pecados. Y Él me dio vida juntamente con Cristo. Murió en una cruz. Celebramos eso el viernes pasado. En una cruz. Fue crucificado. Fue colgado. Padeció. Fue golpeado. Injuriado. Maltratado. ¿Verdad? Blasfemado. Pero sobre todo en esa cruz, Jesús llevó la ira de Dios sobre Él. La ira que yo merecía. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús tomó esa deuda y dijo: yo la pago. Y la llevó en la cruz. Y murió. Pero no terminó ahí. De nada hubiera servido, como veíamos, si se hubiera quedado muerto. No, resucitó. Resucitó para darnos vida. Una vida nueva. ¿Te das cuenta de eso? Es por la resurrección de Jesucristo que nuestra vida no termina en este mundo. Es en Cristo cuando realmente nuestra vida comienza en este mundo para toda la eternidad. Y eso es para todos nosotros, todo el que quiera creer verdaderamente en esto. Eso es lo que Jesús hizo. Y no solo eso, dice Pedro, regresando a 1 de Pedro, dice, para una esperanza viva. ¿Te das cuenta? Es la tercera cosa que vemos. No solo su misericordia, no solo una nueva vida, una esperanza viva. ¿Te das cuenta de eso? La resurrección nos da esperanza. Si hay algo que este mundo necesita y anhela, ¿sabes qué es? Esperanza. Piensa en eso. Todo mundo vive aferrado a algo, buscando una esperanza. Y Pedro escribe que la resurrección nos da una esperanza viva. ¿Sí? Él dice esto, muy interesante. Él dice, el hombre puede vivir, dice, si acaso 40 días sin comida. Puede vivir, si acaso, 3 días sin agua. Y puede vivir, acaso, 8 minutos sin aire. Pero solo un segundo sin esperanza. Creo que eso es una verdad. Dios puso eso en nuestro corazón, una fe. Y todo el tiempo estamos buscando dónde poner esa fe, de dónde agarrarnos. ¿Para qué? Para que al ver la resurrección digamos, esta es mi esperanza. Sin esta esperanza, no habría ninguna consolación en medio de las aflicciones del tiempo presente. ¿Verdad? Si no tuviera una esperanza de vida, de que un día voy a resucitar como Jesús fue resucitado de los muertos, si no tuviera esa esperanza, no podría afrontar las aflicciones de este tiempo. Esta es la esperanza que nos sostiene en los momentos más difíciles de esta vida. tu fe en Cristo. La resurrección no muestra eso. Piensa en cuántas personas a tu alrededor están luchando para encontrar una esperanza. ¿Cuántas personas están buscando eso? Y buscan una esperanza por todos lados, hasta por los lugares más raros. Están buscando y luchando por una esperanza. Es verdad eso. Es necesaria para nosotros. ¿Sabías que la Biblia dice que antes de Cristo tú y yo no teníamos esperanza? Déjame citarte. Hace rato citaba Efesios 2, ahí mismo en Efesios 2, pero en el verso 12, fíjate cómo dice: en aquel tiempo, Efesios 2, 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cuándo? Pues cuando estabas sin Cristo, cuando no conocías a Jesús, cuando no habías entendido lo que había hecho por ti. Y si no has entendido lo que Jesús hizo por ti, esa es tu condición, estás sin esperanza. Fíjate, en aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cómo dice ahí? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí lo ves? Una persona que no está en Cristo no tiene una esperanza. Su esperanza está puesta en este mundo y por lo tanto no es una esperanza real. Es una esperanza que un día va a desfallecer. Y esa persona junto con su esperanza va a morir. Pero en Cristo tenemos una esperanza. Nuevamente veamos la vida de este hombre, de Pedro, el que está escribiendo estas cosas. ¿Cómo fue que llegó a escribir acerca de esa esperanza viva? Él dice, una esperanza viva. Es interesante que dice viva, no muerta. Una esperanza viva, y por algo dice que está viva. Antes de que Pedro se encontrara con Jesús, ¿recuerdas cuál era su oficio? Él era un pescador, un simple pescador, ¿no? Su vida era bastante, digámoslo así, monótona y aburrida. ¿Hay alguno aquí que sea pescador? Piensa en eso, o sea, y a lo mejor tu vida puedes verla así, a lo mejor no eres pescador, pero ¿qué hacía Pedro? Se levantaba, ¿no? De madrugada, ¿no? Salía a pescar, ¿no? Horas ahí esperando a pescar algo. Tenía los peces, los llevaba, los vendía y regresaba a su casa. Y así día tras día, y tras día, y tras día, y era lo que hacía. Así era su vida. Y a lo mejor tu vida, dices, así ha sido mi vida. Ya es monótona, es aburrida. No encuentro algo, me falta propósito, no tengo una esperanza, así me voy a morir. ¿Sabes qué ocurrió? Hasta que un día un hombre llamado Jesús llegó a la vida de Pedro, ¿verdad? ¿Y sabes qué le dijo? Dice en Mateo 4, 19, 20, le dijo, venid en pos de mí, le dijo a él y a su hermano, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Un propósito, una esperanza, ahora vas a pescar hombres, dice. Ellos entonces, dice el verso 20, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Sí ves eso? Algo sucedió en la vida de Pedro. Algo que lo hizo dejar inmediatamente su vida de pescador. ¿Qué fue? Esperanza. Algo vio en Jesús y vio su esperanza. Y él tiene esperanza en Jesús. Dejó su vida. ¿Tú estás dispuesto a dejar tu vida? ¿Lo que eres? ¿Tu trabajo? ¿Tu carrera? ¿Tus estudios? ¿Por seguir a Jesús? Tal vez es porque no has visto esa esperanza en Jesús. Y de eso se trata. La resurrección nos muestra esa esperanza que está viva. Y Pedro empezó a seguir a Jesús. Y cuando Pedro decidió seguir a Jesús, caminar en pos de él, esa esperanza fue creciendo. Cada obra de Jesús, cada señal, con cada mensaje de Jesús, la esperanza de Pedro fue creciendo. ¿Verdad? Él caminó con Jesús, él lo vio hacer milagros. Un día le dijo, Señor, yo he dejado todo por ti, ¿verdad? Hemos dejado todo por ti. Es nuestra esperanza. Y tenía esa fe y fue creciendo. Hasta que un día esa esperanza se hizo añicos. Se desvaneció completamente. ¿Cuándo fue ese día? El día de la crucifixión de Jesús. ¿Te imaginas eso? Tú y yo ya sabemos la historia, ya sabemos lo que pasó, pero ponte en los zapatos de Pedro. No solo negó a Jesús, o sea, Jesús está muerto. su esperanza está muerta. Pedro no estaba esperando la crucifixión de Jesús. En el pensamiento judío de Pedro, el Mesías no puede morir, ¿verdad? Así que cuando Jesús murió, todas las esperanzas de Pedro murieron. Es más, ¿recuerdas cuando Jesús se aparece? ¿Qué está haciendo Pedro? Pescando. Él dijo, regreso a mi vida de antes. Aburrida y monótona. Esa esperanza había muerto con Jesús. En Lucas 24, déjame citarte este pasaje, que es cuando van estos dos discípulos en el camino de Emaús. ¿Recuerdas esa historia? ¿Has leído esa historia? Que van después de la resurrección y van hablando, y de repente Jesús se acerca a ellos y empieza a hablar con ellos. Lucas 24, verso 17. Dice, y les digo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Esos discípulos, no habla de los discípulos de los doce, pero eran discípulos que habían seguido a Jesús, estaban entristecidos. Dice Jesús, ¿por qué están tristes? Fíjate lo que ellos contestan. Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero? O sea, no se ha dado cuenta que era Jesús. Dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? La muerte de Jesús. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Fíjate lo que dice el verso 21. Pero nosotros, ¿qué dice ahí? Esperábamos. Tiempo pasado era nuestra esperanza. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ya no hay esperanza. Así estaban los discípulos, ¿te das cuenta? Era real, su esperanza estaba perdida. La esperanza de los discípulos murió cuando Jesús murió. Pero recuerdas lo que Pedro escribe ahí en Primera de Pedro 1. Una esperanza viva. ¿Por qué escribe esto? Esto sucedió cuando Pedro vio a Jesús resucitado. ¿Sí lo ves? Él ve a Jesús resucitado y es, ¡wow! O sea, pensé que habías muerto y mi esperanza contigo. No. He resucitado, tu esperanza está viva. Después de la resurrección, Pedro sabía que su esperanza estaba viva, y viva para no morir otra vez, para no morir jamás. Nuestra esperanza venció la muerte. Nada puede detenerla, nada puede destruirla. ¿Te das cuenta de eso? Por eso dice una esperanza viva, porque venció la muerte. Nada en este mundo, absolutamente nada en este mundo tiene ese poder. Solo Jesús puede darte esa esperanza. Y es la resurrección la que nos muestra esta esperanza viva. La resurrección significa que todas las promesas de Jesús son verdad. Podemos darlas por hechas, ¿te das cuenta? Si Jesús pudo levantarse de los muertos, entonces todas las cosas que prometió puede hacerlas. Mi esperanza está en eso solamente. Ya no tengo por qué poner mi esperanza en otra cosa en este mundo, ¿te das cuenta? No tengo por qué poner mi esperanza en mi esposo, en mi trabajo, en mis hijos. Mi esperanza está en Jesús, lo más real y lo más vivo que hay. Y Pedro dice, tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí lo ves? Los creyentes hemos recibido la seguridad de una nueva vida por esto, por la gloriosa resurrección de Jesucristo. Y sabemos esto, el fundamento de nuestra esperanza es la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque su resurrección es el modelo de nosotros. Su resurrección es la causa de nuestra resurrección. Porque del mismo modo que Jesús resucitó, así resucitaremos nosotros. Y eso era lo que los corintios no entendían, ¿verdad? Eso era lo que los corintios decían. Sí, Jesús resucitó, pero no existe la resurrección de los hombres. No existe la resurrección de los muertos. Y Pablo corrige eso. Déjame leerte solo ese pasaje. Primera de Corintios, en el verso 12. Pablo dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, de lo cual no tiene ningún problema, ustedes lo creen, el problema es este, como dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. O sea, es incongruente. Y empieza a explicar eso. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es lógico. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. No tiene sentido lo que estamos predicando. Vana es también vuestra fe. Tu esperanza en lo que crees no tiene sentido. Está muerta. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Y aparte, somos unos viles mentirosos. ¿Sí lo ves? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces es real la resurrección. No hay reencarnación, ¿verdad? Hay resurrección. Y lo vemos. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Dice el verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, aún estás muerto en delitos y pecados. No tienes esperanza. Y aún dice esto el verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Aquellos que vivieron para Jesús en esta vida, no tienen esperanza, están muertos. Por eso llegamos al verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¡Qué desperdicio! Pero no hace ningún desperdicio vivir para Cristo. ¿Por qué? Por este hecho, por la resurrección de Jesús de los muertos. ¿Sí lo ves? Tenemos vida, tenemos esperanza. Y por último, verso 4 de 1 de Pedro, capítulo 1, nos dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, ¿en dónde? En los cielos para vosotros. ¿Sabes lo que sucedió ese domingo? Cuando Jesús se levantó de los muertos, no solo dio esperanza y vida, no solo mostró la misericordia de Dios, lo que sucedió ese día apuntaba hacia el cielo, es lo que dice Pedro. Una herencia. Y si te das cuenta, dice, una herencia, al final dice, reservada, ¿en dónde? En los cielos. Esa herencia no está aquí en esta tierra. Por eso puede decir esto, una herencia incorruptible, o sea, no se puede corromper. No hay forma de corromperla. Este mundo es corrupto, ¿verdad? No está aquí. Dice, incontaminada, no se puede contaminar con nada, con maldad, no hay nada que la puede contaminar. Y eso no solo eso, eso inmarcesible, ¿qué significa eso? Que no se puede marchitar, no se puede morir. Reservada en los cielos, ¿para quién? Para nosotros los creyentes. ¿Lo ves? Tienes una herencia. La resurrección nos muestra esto, el cielo es nuestro destino. Eso es lo último que vemos. No solo vemos la misericordia de Dios, no solo vemos la nueva vida en Cristo, no solo vemos la esperanza viva que tenemos, vemos esto, el cielo es para nosotros, ese es nuestro destino. La resurrección nos abre la puerta del cielo. La palabra cielos aparece unas 163 veces, solamente en los cuatro evangelios. Solo en los cuatro evangelios aparece 163 veces. Jesús habló mucho del cielo, ¿sabes? Él habló mucho del cielo. Él habló el Padre que está en los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos, los ángeles del cielo. Una y otra vez hablaba del cielo. ¿Por qué hablar del cielo si no fuera real para nosotros? Jesús habló del cielo. Y Pedro escuchó todas las veces que Jesús habló y predicó acerca del cielo. Es más, uno de esos sermones lo vemos también hace rato, te citaba Juan 14, ¿recuerdas? que es cuando Jesús está solo con sus discípulos ahí en el aposento alto. Y en Juan 14 comienza hablando de eso precisamente, una enseñanza más acerca del cielo. Dice Juan 14, verso 1, tal vez recuerde estas palabras: no se turbe vuestro corazón, dice Jesús. Porque así estaban los discípulos: hey, ¿cómo que te vas? ¿A dónde te vas? ¿Nos vas a dejar solos? Nuestra esperanza está muriendo. Y Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. Así como creen en Dios, crean lo que yo les digo, crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuál es la casa de Dios? Y está hablando de eso. En la casa de mi Padre muchas moradas hay mucho lugar. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, no tendría por qué estar hablando del cielo si no fuera verdad. Voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Dónde preparó ese lugar Jesús para nosotros? No, en la cruz. En la resurrección de los muertos. ¿Sí lo es? No teníamos entrada, no teníamos espacio en ese lugar. En la cruz murió por nosotros para darnos entrada al cielo, para darnos esta herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible de que habla Pedro. ¿Te das cuenta? Dice el verso 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, o sea, si muero y resucito, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ¿dónde está Jesús? Jesús no está en esa cruz. Jesús tiene 2000 años que dejó esa cruz y no está en ese sepulcro. Tiene 2000 años que dejó ese sepulcro. Jesús está en su trono en el cielo. A la diestra del Padre, dice la palabra, ahí está Jesús gobernando todas las cosas, intercediendo por nosotros. Y dice, donde yo estoy, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Te das cuenta? Y Pedro escuchó esto. Y Pedro escuchó el cielo. Pero fue hasta que Jesús resucitó de los muertos, cuando todos esos sermones acerca del cielo se hicieron realidad. Cuando lo vio resucitado, fue cuando se abrió el cielo y dijo: es cierto. ¿Sí te das cuenta de eso? Y por eso Pedro puede llegar a escribir esto: una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para ustedes en los cielos. Fue algo tan real para Pedro y los demás apóstoles que no le importó gastar su vida en este mundo por causa de Cristo, ¿verdad? ¿Sí lo ves? Una evidencia muy clara. ¿Qué otra cosa podría motivar a estos hombres a sufrir y ser mártires en un mundo que los odiaría sino el cielo? Es esperanza, una herencia incorruptible. Saber que lo mejor está por venir, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la resurrección. ¿Recuerdas lo que leíamos en 1 Corintios 15 y 19? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si nuestra fe en Jesucristo solamente nos da esperanza para nuestra existencia aquí y ahora, para nuestra comodidad aquí y ahora, y no nos motiva, ¿no?, lo suficiente como para vivir después, somos miserables. La resurrección nos muestra esto. El cielo. Tus mejores días no son ahora. Se ha escrito en Jesús: tus mejores días están por venir. Es la herencia que tenemos en el cielo. Esa es la realidad. No son fantasías. Es realidad. Eso es lo que estamos reconociendo. Eso es lo que estamos celebrando. Estas cuatro cosas que la resurrección nos ha dado. ¿Te das cuenta? Como conclusión, déjame terminar viendo cada una de ellas rápidamente. Vimos eso: si la resurrección muestra misericordia, si el ciclo de la vida y la muerte se ha interrumpido y roto por una resurrección, si el mayor enemigo, que es la muerte, ha sido derrotado, entonces no tienes nada que temer, ¿verdad? No tienes nada que temer. Y si la resurrección nos da un nuevo nacimiento, una nueva vida, como veíamos, entonces vamos a vivir de verdad. Podemos arriesgarnos un poco más, porque no tenemos nada que perder. Al contrario, mucho que ganar para Cristo. Y si la resurrección nos da esperanza, como veíamos, una esperanza viva, una confianza en el futuro, entonces puedo vivir en paz en este mundo. No importa lo que esté viviendo. Y por último, si la resurrección me asegura el cielo, me da una herencia reservada en el cielo, y que lo mejor aún está por venir, entonces no debería de haber nada en esta tierra que aferrarme. ¿Verdad? Esta no es mi casa. No tengo por qué sentirme cómodo aquí. Hay algo mayor y más grande que me está esperando. Eso es lo que nos muestra la resurrección. La resurrección no es un evento que celebramos un día al año, o una temporada al año. La resurrección se convierte en un estilo de vida para nosotros los creyentes. ¿Verdad? Es lo que anunciamos, es lo que predicamos. Eso es lo que significa la resurrección para nosotros. Y espero que este día sea real para ti, como lo fue para Pedro, como lo es para muchos de los que estamos aquí, como lo es para mí. ¿Te parece si oramos por esto? Señor, gracias, Padre, por ese plan, Señor, que tú trazaste. Dice tu palabra que fue desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, tú ya habías dado a tu Hijo para morir por nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Señor. Desde antes de habernos creado. Desde antes que existiera, Señor, el pecado en el hombre. Tú ya habías enviado a Jesús a morir por nosotros. Ya lo habías destinado. Y no solo eso, no solo morir, resucitar. Señor, para tu gloria, para su gloria, y lo más increíble, para nuestra gloria. Señor, gracias por esas cosas que la resurrección nos muestra, Señor. Hemos podido ver tu misericordia. Hemos podido ver nuestra miseria, nuestra incapacidad de poder salvarnos. Y es ahí donde podemos ver tu misericordia al enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Y al hacer eso, poder ver que nos has dado vida. Un nuevo nacimiento, una vida nueva, una vida eterna a tu lado. Y eso, Señor, nos ha dado una esperanza. Una esperanza, Señor, que ha superado todo hasta la muerte, Señor. Una esperanza que está viva. Una esperanza, Señor, la cual nunca, nunca, nunca nos va a defraudar. Una esperanza que nos motiva, que nos anima a vivir correctamente en este mundo, Señor. Y no solo eso, una herencia, como veíamos, que está reservada en el cielo, Señor, para todos nosotros. Un día estaremos contigo en ese lugar donde tú habitas, donde la santidad, Señor, es el ambiente. Un día estaremos ahí. Y es por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gracias, Señor, por esa esperanza. Gracias por esta realidad. Gracias porque, como veíamos y decíamos, Señor, no es un cuento, no es una fantasía. Es una realidad. Y eso ha cambiado nuestra vida, Señor. Te doy gracias por eso, Señor. Gracias por la fe que nos has dado. Gracias por todo esto, por resucitar a Jesús de los muertos, por aceptar ese sacrificio como un pago suficiente por nuestro pecado. Gracias, Señor. Este día reconocemos, te alabamos y te damos toda la gloria, Señor. Por medio, Señor, de tu Jesús. Amén.